Radio Praga Noticias.
Test confirma que el sobre remitido al ministro Chovanec contenía veneno. Aerolíneas Čechas volará a Bilbao. Prensa británica especula que Petr Čech fichará por el Arsenal. El sobre remitido este miércoles al ministro del Interior checo Milan Chovanec contenía veneno. Los exámenes de laboratorio han evidenciado que se trató de una dosis peligrosa de una materia en base a cianuro. El sobre llegó al ministerio desde el norte de Europa. La policía rechazó ofrecer más detalles al respecto por seguir en curso la investigación del caso. El Ministerio de Finanzas checo también recibió este jueves un sobre con una materia sospechosa. El polvo blanco que incluía el envío se está sometiendo al análisis de laboratorio. Varias oficinas estatales, incluyendo la oficina presidencial, recibieron un envío con polvo blanco ya en septiembre, aunque se trató de una materia diferente. La compañía Aerolíneas Checas introducirá nuevos vuelos a 7 destinaciones europeas a partir de primavera de 2015. El próximo 30 de marzo será abierta una nueva línea que unirá Praga con las ciudades de Bilbao, España, Oslo, Noruega, Cork, Irlanda, Bolonia, Italia y las urbes rusas de Kazán y Kaliningrado. La compañía además introducirá un vuelo a la ciudad danesa de Billund, donde hará escala el avión con rumbo a la capital noruega. Médicos checos han operado con éxito a 10 niños sirios con insuficiencia cardíaca innata, refugiados en Amán, Jordania. Así lo dijo a la agencia de prensa HTK el jefe del equipo checo de 4 médicos, Tomáš Tláskal, que regresó este jueves a Praga. Todos los niños sobrevivieron y no hubo complicaciones en las operaciones, aseguró Tláskal. La intervención se efectuó en el marco de la misión humanitaria gubernamental Medevac. El ballet clásico titulado La Bayadera, en coreografía del mexicano Javier Torres, se estrenará este jueves por la noche en la Ópera Estatal de Praga. La pieza sobre una bailarina de la India con música compuesta por el austríaco Ludwig Mincus en 1877 será interpretada por la compañía de danza clásica del Teatro Nacional Checo. El arquero Petr Čech podría fichar por el Arsenal de Tomáš Rosický en enero próximo, así informa la agencia de prensa HTK en referencia a las especulaciones de la prensa británica, que afirma que el Chelsea acordó con su rival londinense una suma de 7 millones de libras esterlinas por el traspaso del jugador checo. El guardameta de 32 años era durante 10 años número uno del Chelsea, pero esta temporada se quedó en el banquillo tras la llegada del belga Thibaut Courtois. En la próxima edición de la Rally Dakar, que arrancará el 4 de enero en Buenos Aires, competirán 5 motociclistas y 4 pilotos de camión checos, según la lista oficial de los organizadores, que incluye un total de 665 competidores de 53 países. Por su parte, Josef Macháček se vio obligado a retirar su hoja de inscripción de la categoría de buggy. El piloto checo, que había triunfado 5 veces en la categoría de quads, indicó que no logró preparar a tiempo su vehículo. Este jueves tenemos en la República Checa cielos cubiertos y nublados con lluvias aisladas. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 3 y los 7 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Un saludo, amigos. Un día más, Radio Praga les informa sobre la actualidad de la República Checa. La lucha de Václav Havel por la libertad queda inmortalizada en su busto en Washington. 4,5 millones de turistas visitaron este año los monumentos checos. Estas son las notas de actualidad que a continuación analizaremos con más detalle. En el programa Panorama Checo les ofreceremos una entrevista con director venezolano Miguel Ferrari sobre su nueva película Azul y no tan rosa. Durante la actual emisión se quedarán en compañía de quien les habla, Dominika Bernátová. Con motivo del 25 aniversario de la caída del telón de acero, fue inaugurado en Washington este miércoles un busto del fallecido expresidente checo Václav Havel. La obra quiere inmortalizar la abnegada lucha de Havel por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Les informa Ivana Vonderková.
El busto del expresidente checo Václav Havel, uno de los líderes más importantes de la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia de noviembre de 1989, fue inaugurado en la sede del Congreso estadounidense. En la develación de la estatua participaron el presidente de la Cámara Baja Checa Jan Hamáček, el primer ministro Bohuslav Sobotka y la viuda de Havel, Dagmar Havlová. Havel se convirtió así en el cuarto europeo cuyo legado fue apreciado de esta forma por el Congreso de Estados Unidos. El ex portavoz de Havel y actualmente embajador checo en Gran Bretaña, Michael Jantowski, indicó que este es un reconocimiento a los cambios democráticos en Europa hace 25 años.
El acto en el Congreso fue la culminación de las conmemoraciones en Estados Unidos del 25 aniversario de los cambios democráticos en Checoslovaquia. El programa comenzó el lunes con un concierto de la Orquesta Filarmónica Checa y prosiguió con una serie de conferencias y simposios. En la mañana del miércoles se celebró una conferencia sobre el legado de Václav Havel en la biblioteca del Congreso estadounidense, a la que siguió la emotiva ceremonia de la develación del busto de Havel. Es un aprecio de la labor de Havel en la edificación de la democracia, de la integración europea en los últimos 25 años, así como del fortalecimiento de las relaciones entre Chequia y Estados Unidos.
El senador republicano estadounidense John McCain calificó a Václav Havel de un respetable político y un destacado autor de teatro y subrayó las actividades y el legado de Václav Havel que, según dijo, son un ejemplo para los demás y un testimonio de que incluso una persona simple puede lograr grandes cosas.
Él quería una sociedad libre y democrática, y ese mensaje no iba dirigido exclusivamente a la Checoslovaquia de entonces, sino a Europa y al resto del mundo. Y ese mensaje realmente resonó en todo el mundo y fue recibido y aceptado por otras personas, como por ejemplo por Ronald Reagan.
El autor del busto de Havel es el artista checo-estadounidense Lubomír Janečka, quien quiso agradecer de esta forma todo lo que Havel hizo por él y otros miles de personas, según dijo.
Nunca olvidaré su ayuda en los años 80 cuando decidí emigrar. Sentí como un deber devolverle algo a Havel y agradecerle así por todo lo que hizo en beneficio de todos nosotros. Fue una persona muy valiente y firme, y eso traté de plasmarlo en el busto.
En el soporte de su obra, Janečka empleó tres tipos de piedra. Primero, una piedra de la zona de Hradeček, donde Havel tenía su casa de campo y donde prefería pasar su tiempo libre. Luego, una vltavina, que recuerda y proviene del río Moldava, que en checo se denomina vltava. Y finalmente, un ágata, piedra utilizada ricamente en la decoración de la histórica capilla de San Venceslao, situada en la Catedral de San Vito, en el Castillo de Praga. Después del británico Winston Churchill, el sueco Raoul Wallenberg y el húngaro Lajos Kossuth, el expresidente checo Václav Havel es el cuarto europeo cuyo busto fue instalado en el Congreso de Estados Unidos.
Los monumentos de la República Checa registraron este año un número récord de visitantes, sobrepasándose los 4,5 millones. El que recibió más turistas fue el Palacio de Lednice, que atrajo a 350.000 personas. Más con Carlos Ferrer.
El interés por los edificios considerados monumentos históricos crece cada año en la República Checa. Solo en la temporada de verano de este año se registraron 4,5 millones de visitantes, medio millón más que en 2013. Y no se trata solamente de checos, el número de turistas extranjeros ascendió hasta casi un millón. El éxito tiene que ver con las recientes restauraciones de varios puntos de interés, pero también con el establecimiento de un concepto diferente de las visitas turísticas que se ha acabado por imponer, comenta el vicepresidente de la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico, Martin Kaderman.
En los tiempos del socialismo, las visitas guiadas por castillos y palacios eran monótonas y aburridas. Hoy en día el Castellán y en general el equipo entero tratan de inventar un programa interesante para que vivan una experiencia desde los más pequeños hasta los adultos.
Los buenos resultados se incrementarán previsiblemente ahora con la temporada de invierno, en la que no todos los edificios cierran sus puertas. 11 monumentos admitirán visitas durante los próximos meses, aunque con horarios más limitados que en verano. Otros 10 lugares abrirán de forma exclusiva para el domingo de Adviento, como el Palacio de Litomyšl, el de Sichrov o el de Bousov. y se contará además con un programa especial. Por ejemplo, en el Palacio de Chlevi, la cocina se abrirá ese día para ofrecer a los visitantes degustaciones gastronómicas. De la misma manera, distintos edificios monumentales abrirán en días señalados de este invierno, como Navidad o Nochevieja.
Están escuchando la emisión en español de Radio Praga.
Panorama checo.
El director venezolano Miguel Ferrari pasó por la República Checa presentando en Praga y Pilsen su ópera prima, Azul y no tan rosa, con la que, además de golpear la conciencia de su país, señalando el rechazo que sufren los homosexuales, consiguió el primer Goya, los premios que otorga el cine español que consigue una película venezolana. Más información con Daniel Ordóñez.
Y el Goya es para Azul y no tan rosa, de Miguel Ferrari.
Madre mía de mi vida. Paco. Tenemos a Paco en nuestras manos. Este es el primer Goya para Venezuela.
Azul y no tan rosa consiguió un hito para la cinematografía venezolana al llevarse el Goya a mejor película extranjera en habla hispana en 2014. Lo hizo superando a películas tan consistentes como La Argentina, el médico alemán de Lucía Puenzo o Gloria del chileno Sebastián Lelio. Ante tanta emoción, como derrochó Miguel Ferrari en aquella ceremonia del pasado mes de febrero en Madrid, donde reside, solo cabe empezar preguntando qué se siente al ganar un Goya.
Wow, es indescriptible, de verdad. Pues, además con tu primera película, pues es un... Yo particularmente no hago películas o no hago mi trabajo buscando reconocimientos o premios, sino toda mi vida, mi carrera se ha basado en la actuación. Soy actor básicamente y siempre mi objetivo fundamental ha sido conectar con el público, con las emociones del público, ¿no? Y ese fue también mi propósito al ponerme detrás de las cámaras dirigiendo. Afortunadamente eso se logró, lo logré, y pero vino por añadidura también muchos reconocimientos en festivales internacionales de cine y por supuesto el premio Goya, que creo que es una de las máximas distinciones que se le puede dar a una película de habla hispana. Así que la emoción, te imaginarás, muy grande. Más fue el primer Goya que se le da a una película venezolana, y eso pues en Venezuela se recibió con mucho cariño, porque hacen falta buenas noticias como esa.
Miguel Ferrari está realizando una breve visita a la República Checa, donde se ha podido ver Azul y no tan rosa y charlado con el director en la Academia de Cine de Praga, el Instituto Cervantes, la Latin Art Gallery, el Liceo Ludka Pica de Pilsen, antes de despedirse en la noche del jueves en el Cine Royal de Praga. En esta primera visita a Chequia también ha tenido la oportunidad de visitar los estudios Barrandov.
Genial, increíble, son muy conocidos, yo por supuesto los he oído nombrar mucho, y tener la oportunidad de visitarlos pues ha sido toda una experiencia. Muy inspiradora además. Por supuesto, la República Checa tiene una escuela de cine muy, muy importante, que yo había oído nombrar muchísimo. Incluso hay compañeros cineastas en Venezuela que se han formado aquí.
Bien, habla. Si tú crees que vas a conseguir aquí el hombre de tu vida, estás perdiendo tu tiempo.
Que lleva un actor maduro que debutó delante de las cámaras hace más de 20 años a ponerse al otro lado para narrar esta historia?
Bueno, en primera instancia yo tenía como inquietud y quería hablar sobre esa gente de la que no se habla por prejuicios, por tabúes. Inicialmente en Latinoamérica, que es un contexto donde yo ubico la película, pues lógicamente hablar de homosexualidad todavía genera cierto escozor en la gente, ¿no? Solamente pronunciar la palabra. Incluso en Venezuela era algo de lo que no se hablaba en los medios de comunicación, ni siquiera se pronunciaba la palabra por prejuicios, como te decía. Pero luego pues me fui dando cuenta al investigar que no es un tema solamente latinoamericano, sino es un tema mundial, ¿no? Todo lo que es la homofobia, todo lo que es la intolerancia hacia lo diferente. el irrespeto que hay hacia las personas que tienen una opción diferente.
Miguel Ferrari asegura que intentó hacer una película que hablara de la necesidad de aceptar lo diferente, pero en todos los aspectos, no solo en cuanto a la orientación sexual, sino también a otras ideas o costumbres. ¿Cuál fue la reacción a su obra en Venezuela?
Estupendamente bien. Yo creo que al público no se le debe subestimar. El público es mucho más inteligente de lo que uno piensa. Por ejemplo, en Venezuela nunca se había visto en una película venezolana dos hombres besándose. Eso es la primera vez que sucede y claro, al ser algo inédito, yo no tenía mucha certeza de qué era lo que iba a pasar, pero sí tenía la certeza, por la forma como llevé la película, de que iba a conectar emocionalmente con esos personajes, mucho más allá de la orientación sexual de ellos, porque hablo de los seres humanos en su esencia. Así que sabía que iba a funcionar.
Pero no todo fueron aplausos, indica el director.
Por supuesto, hay de todo. También hay gente, a través de las redes sociales, muy pocos casos, por supuesto, que, bueno, me mandaban mensajes en Twitter terribles, ¿no? Diciéndome que, bueno, que tenía que refugiarme en Dios, en la religión y todo eso, porque había perdido el camino. O sea, una cantidad de cosas que yo alucino, ¿no? Así que, afortunadamente, son muy pocos los casos, porque en su inmensa mayoría la gente conectó excelentemente bien con el tema de la película, con la historia, con los personajes, y se sintió identificada, que eso es muy importante, aún sin tener la misma orientación sexual de estos protagonistas.
No soy una señora de una...
¡Ay, qué horror! Esa niña se está quedando en el chat, ¿sí? ¿Paul está?
¿Por qué no te vienes a vivir conmigo y dejas esto solo como estuve? ¡Wow!
El matrimonio de gays y lesbianas.
Se acerca el fin del mundo.
Bueno, este es el colmo, coño. ¿Pero qué saben ellos de matrimonios?
¡Marco, por favor!
No es por nada, pero yo prefiero que mi hijo sea un delincuente que sea un maricón.
Esta película no es sino un granito de arena en una larga lucha por el reconocimiento y la aceptación, y no solo en Latinoamérica, asegura Miguel Ferrari.
Creo que hace falta muchas más películas como esta y muchas más cosas en la sociedad, porque a veces hablamos mucho de las legislaciones, de que hay que cambiar las legislaciones, que hay que aprobar el matrimonio igualitario y tantas cosas, ¿no? Pero más allá de un tema de legislación, yo creo que tenemos que avanzar mucho en concientización, porque, por ejemplo, tú ves en lo que sucedió hace muy poquito en Francia cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, todo lo que se generó, toda esa parte de la sociedad que estaba silenciosa y que no se había pronunciado en torno a este tema y cómo reaccionó de esa forma tan virulenta. Y tú dices, ¿cómo es posible un país como Francia, donde se supone que la gente está mucho más adelante? A veces las legislaciones van mucho más adelante y es muy importante por parte del Estado, de nuestros gobernantes, hacer campañas de concientización, porque hay mucha gente que todavía incluso cree que la homosexualidad es una enfermedad. Así que creo que hace falta muchas campañas, mucha educación en torno a este tema. Así que todo lo que se haga es poco.
Orgulloso de que gracias a su película se haya hablado con total normalidad de la homosexualidad en toda clase de medios venezolanos, Miguel Ferrari ya prepara su segundo largometraje como director. Confía en que vuelva a coproducirse entre Venezuela y España u otro país europeo. Ojalá también Chequia, dice. Un Goya le avala, pero si bien encontrar la financiación ahora no será tan difícil como para una primera película, tiene bien presente algo que saben muchos cineastas. La segunda es la más difícil. Las expectativas son grandes y la presión ya la siente.
Mírale los labios en algún momento, como quien no quiere la cosa.
Sabrás tú brigar con una tía, ¿eh?
Créeme, funciona con las tías y con los tíos.
Yeah.
Hasta aquí la presente emisión de Radio Praga en español. Les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias a Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o bien dirigir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Para acceder al archivo de nuestras emisiones, solo tienen que visitar la página web www.radio.cz. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook y Twitter. Les agradezco su atención en nombre del equipo de la redacción iberoamericana y por hoy me despido de ustedes. Hasta la próxima.